escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Con Ricardo González y este servidor Jimmy Rivera. Nos estás escuchando a través de la frecuencia de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM. Y estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía aquí en la gran ciudad de Aguadilla. Así que, mencionando a Pura Energía, les exhorto a ustedes que nos escuchan, ¿verdad?, de que si tienen, como todos los estamos teniendo, problemas con la electricidad, yo creo que es el momento de considerar hacer un cambio a energías renovables, ¿verdad?
¿Cómo va a ser si Puerto Rico tiene el grid más fuerte que existe en el quinto mundo?
¿El grill de qué? El grill de barbecue sí, pero el grill no sé de qué.
Ah, porque, sí, ese siempre está heavy, de verdad.
Porque la verdad que, mira, esta semana hemos tenido, brother, problemas. De hecho, hoy, esta mañana estaba hablando el portavoz de una de las compañías misteriosas que genera, que es la que supuestamente, ¿verdad?, es la que esté generando toda la electricidad. Y él estaba mencionando, de las fluctuaciones o de las cargas, ¿verdad?, de los relevos de carga.
¿Qué venden lavadora?
Exactamente. Y estamos teniendo problemas toda la semana con electricidad, con el servicio. Gracias a Dios, por lo menos yo en lo personal, tengo el sistema fotovoltaico, que es lo que nos mantiene resilientes, pero aquellos que no lo tienen, me da mucha pena. De hecho, el hijo mío, ayer estábamos en su casa y mientras estábamos allí, ¡pum!, se fue la luz. Y tuvimos que empezar el protocolo con la planta y montones de cosas que realmente es un dolor de cabeza. Pero, mira, y esto yo me hago responsable de mis expresiones, ¿verdad? Esto no tiene que ver ni con Pura Energía, ni con Radio Grito, con nadie. Son mis expresiones y yo me hago solamente responsable de ellas. Tanto dinero que se trajo aquí, ¿verdad?, que llegó aquí después de el huracán María, para eso mismo, para levantar el sistema, ¿verdad?, el sistema eléctrico, ¿verdad?, y el sistema de acueducto, y todavía estamos en la misma, tú sabes, no ha pasado nada. Estamos en un toma y dame, estamos subiendo y bajando como una montaña rusa, y al sol de hoy no ha pasado nada. Así que algún político, alguna persona, ¿verdad?, que tenga influencia en el gobierno, que no estés escuchando, nada que ver con política, simplemente un pueblo en necesidad, un pueblo que necesita unas compañías, unas manufactureras, todo el mundo necesita energía eléctrica para poder mantenerse, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, que esto se tome en consideración, ¿verdad? Estamos a ley de unas elecciones, así que a todos los candidatos, ¿verdad?, Villas y Castilla, como siempre, pero hay un problema que hay que resolver y hay que resolverlo ya. Así que mi exhortación a ustedes los políticos y a ustedes que están buscando posiciones ¿verdad?, en esta situación, es un buen tema para no solamente hablarlo y prometer, sino para meter mano y arreglar. Así que, mis palabras y me hago responsable de ellas. Así que, Ricardo, dicho eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué hiciste?
Oh, Jimmy, después de esas expresiones tuyas, imagínate. Claro. Se me olvidó hasta lo que iba a decir. Buenos días. Bueno, viernes 6 de septiembre.
Exacto.
De ahora para adelante casi todo termina en hembre.
Hembre, eso es así.
Gente, sabe que nos escucha a través de Radio Grito, www.radiogrito.com, Apple Podcast, Spotify. Y tú sabes una cosa, te voy a preguntarle a Pedro unas cuantas que se me olvidan, porque yo creo que hay como dos más.
El jardín de radio, creo que es, yo no me acuerdo ni lo que es aquello.
Exactamente. También los programas los pueden ver grabados
en YouTube también. Eso es así.
Así que nada, otra semana más. Obviamente, el fin de semana, que fue el fin de semana del Labor Day, el fin de semana del trabajo, ¿no?
Eso es así.
Una vez más, se rompen otros récords de viajeros. Y las cifras dicen que el viernes 30 de agosto, al menos en los Estados Unidos, volaron 2.909.901 pasajeros.
¡Wow! ¿En un solo día?
En un solo día. Wow. Y obviamente, dice aquí, más de 15 millones fueron procesados durante ese periodo de 6 días. O sea, no solamente los 3 que volaron ese día, sino un total en ese periodo de 6 días, volaron sobre 15 millones de pasajeros, ¿no?
Oye, ¿algún aeropuerto
incluyen el día 3?
¿Algún aeropuerto en particular que haya reportado cifras de pasar un solo aeropuerto?
La información la provee TSA y como tal no habla de un aeropuerto el que más flujo tuvo, ¿no?
Okay.
Sin embargo, hubo más de 8,000 atrasos, 450 wow. cancelaciones wow. ese mismo viernes.
Wow.
Okay. Y también se reportaron 5,000 atrasos el día 2, a medida que la gente comenzaba a regresar a sus casas, ¿no? De la misma forma, pues también se esperaba que muchas personas consideraran manejar sus automóviles a distintos destinos, ¿no? Ya que el precio del galón de combustible está 50 centavos por debajo de lo que estaba a esta fecha el año pasado.
Así que tú mencionas eso, ayer mismo iba a echar la combustible al vehículo y contra 81, bro, de 82.7, de 90 y pico, 89 puntos que estaba. O sea, que aquí por lo menos se está viendo ese alivio, por lo menos temporalmente hablando, ¿verdad?
Claro, sí, exacto. Así que pues hay que aprovechar, vaya, llena el tanquecito. No sé si esos precios han bajado en el asunto de la gasolina de aviones, ¿no? Porque pues eso es otro...
Cantar.
Eso es otro cantar correctamente, sí. pero al menos pues sabemos que es un alivio al consumidor, ¿no?
Eso es así.
Gente, aprovechen mientras dure, ¿no? También sabemos que estamos casi aproximándonos al pico de la temporada de huracanes, que es el próximo martes 10.
Eso es así. Aunque se ve actividad, estaba bien mirando el radar de una de las aplicaciones, se ven actividades, pero aparentemente, según los expertos, ¿verdad?, que hacen los pronósticos, nada de las cositas que se están formando en el Atlántico saliendo de África tiene posibilidades, ¿verdad?, de afectar, por lo menos a nosotros localmente, afectarnos o ¿verdad?
Mira, yo hace 2 semanas, si no me equivoco, leí un par de artículos mientras estaba verificando la meteorología de un vuelo, originalmente lo leí una sola vez, pero después vi que había, por parte de la comunidad científica, un poquito más de información. Entonces decía que por alguna razón, obviamente ellos explican la razón y eventualmente, si, a medida que continúe leyendo, encontré más información, de que típicamente, el Atlántico ha estado reportando pues temperaturas más altas de la cuenta, por eso es que se forman tormentas, ¿no? O la probabilidad es mucho más alta. Sin embargo, han encontrado que las temperaturas han comenzado a disminuir en el Atlántico. Lo cual, pues, ellos entienden que eso ayudaría a que no se formen tormentas tan grandes como en otras ocasiones, ¿no?
Exacto, exacto.
Típicamente, ya más o menos como para octubre o algo así, el este del Atlántico comienza a enfriarse y el Golfo de México entonces es el que se mantiene más caliente, que por eso es que se han formado en octubre huracanes tan peligrosos como aquel famoso Mitch, que dio más vueltas que una bola de pinball en el área esa de la cuenca del Golfo, y subió, bajó, viró, y estuvo ahí haciendo de las suyas, ¿no? Ellos dicen que esto es debido a que, y obviamente no tengo la información a la mano, pero lo que recuerdo del artículo, estamos terminando, no sé si es el niño o la niña, y entonces la niña o el niño están entrando.
Wow.
Por lo tanto, pues se espera de que, pues, al menos haya como una especie de alivio, por decirlo así, ¿ves? Así que esperamos que así sea, porque en realidad nadie quiere estar trabajando con este tipo de fenómenos naturales y desastres, más aún cuando pues todavía los estragos de María hace 7 años todavía están a flor de piel, y muchas áreas de Puerto Rico, ¿no? Todavía están apenas recuperándose. Y nada más, Ernesto, fue un fogueíto amistoso.
Eso es así, eso es así.
Para decirnos que en realidad la infraestructura sigue con un problema bien, bien, bien
grave.
Grave,
eso es así.
Y el sistema está súper delicado. O sea, con un estornudo el sistema se cae y nos metemos en problemas.
Es una cosa increíble. Tú sabes, Ricardo, ahora que tú estás mencionando todos esos datos en cuestión de la meteorología y del tiempo, hemos estado, ¿verdad?, en el pasado, ha habido mucho polvo del Sahara, ¿verdad? Por lo menos sobre el área local hemos tenido muchos eventos.
¿Eso no eran los polvos de Doña Sara?
Sí, pudiera ser. Pudiera ser. Pero fíjate, estaba mencionando el experto, ¿verdad?, que estaba hablando de eso, que es beneficioso para el área local cuando eso está, porque eso evita, exacto. Cuando eso está en función, ¿verdad?, por decir la palabra, no hay una buena probabilidad de que, ¿verdad?, de que podamos ser impactados, ¿verdad?, o que se pueda formar algún tipo de sistema que nos pueda afectar al área donde estamos pasando, ¿verdad?, donde está la cuestión del polvo. So, aún con lo molestoso que el polvo del Sahara, ¿verdad?, y todo lo que puede traer, inclusive para la salud, tiene su beneficio, ¿verdad? Y como dije, pues, es parte del asunto. Oye, Pedro, nos llegó una información ahora mismo aquí, brother. Espérate un momentito. Producción me trajo aquí una información, y es que nuestro gran amigo Ricardo González está de natalicio este domingo y queremos felicitarlo. 50 años de vida en este planeta. Ricardo, muchas felicidades para ti, ¿verdad? Y espero que cumpla por lo menos 50 más, ¿verdad? Con mucha salud y mucha felicidad. Así que felicidades en tu natalicio, papá. No se me puede olvidar.
Gracias, Jimmy. Yo sabía que la tenía escondida.
Pues, la tenía por aquí, colega, pero si no se me olvida. Tú sabes. Sí,
oye, pregúntale a la producción cómo estamos de tiempo, porque hemos estado hablando y hablando, y honestamente, tú sabes que a veces se nos olvida.
Tenemos un minuto, pero mira, aprovechando, hoy tenemos, mire, no sé, rapidito. Cuando yo era pequeño y me llevaban a la tienda de juguetes, uno quería cogerlo todo y quería tener todos los juguetes y se volvía loco y uno abría los ojos por lo menos nosotros básicamente nos pasa esto. Tenemos tanta información, tantos temas interesantes que queremos compartirlos todos en este espacio pequeño, y muchas veces, de hecho, en el programa de hoy estamos arrastrando temas que se supone que discutiéramos hace 3 o 4 programas atrás, pero no tenemos un formato, ¿verdad? Esto se mueve así, no estamos, ¿verdad?, moviéndonos, ¿verdad?, en un orden, ¿verdad? Simplemente
no tenemos un libreto.
No hay un libreto. Esto es en vivo y a todo color.
Play by ear.
Esto se toca por oreja, y tenemos muchísimas cosas que quisiéramos compartir en el programa de hoy, ¿verdad? Varias cosas importantes. So, tenemos una pausa comercial. No se nos vaya nadie, nos está escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM. Regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, de nuevo aquí con este radio. Estamos en vivo, así que todas las cosas suceden. Estamos de regreso aquí en vivo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Ricardo González y Jimmy Rivera. Bueno, Ricardo, como estaba mencionando ahorita, no tenemos un formato, ¿verdad? Mucha información, ¿verdad?, que queremos compartir. Y como le hemos mencionado en programas anteriores, ¿verdad?, queremos tratar de hacer un compendio y simplificar el tema de lo que nosotros miramos para que ustedes, ¿verdad?, los que nos escuchan, que no, quizás no tienen un poquito de conocimiento sobre el tema que estamos hablando en este programa, pueda entender o pueda tener una idea. Como he mencionado en varias ocasiones, He tenido personas que me envían mensajes o me han llamado y me dicen: mira, mano, yo no sé lo que tú hablaste, no entiendo la terminología, lo que habló Ricardo, que si aquello, que lo otro, pero en la forma que ustedes expusieron el tema, en la forma que explicaron, aunque yo no lo entienda, lo puedo visualizar. Y de eso se trata. La misión, cuando nosotros hicimos este programa, y fue una de las cosas que Ricardo y yo nos tratamos de poner los relojes a la misma hora, es él. Con la expertise, la experiencia, ¿verdad? Él es el profesional en el asunto, y él ha hecho un trabajo magnífico en simplificar, ¿verdad?, lo que aquí se discute, y por eso, ¿verdad?, estamos bien agradecidos, ¿verdad?, porque muchas veces son temas que aún los que conocemos un poquitito de esto nos sacamos la cabeza, pero en la forma que se pone y la forma que lo hemos expuesto, lo hemos hecho interesante para que usted, aunque no lo entienda, lo pueda visualizar y entender en su tiempo y en ese espacio. Así que, Ricardo, tenemos varias cosas que queremos compartir hoy, si nos da el tiempo, ¿verdad?
Mira, rapidito, tú sabes que muchos aeropuertos en Estados Unidos le han cambiado el nombre después de muchos años. En realidad, la razón no fue por un mero capricho, tal vez, ¿no?, de la ciudad, de la autoridad aeroportuaria, sino es que, pues, muchos de estos nombres que los aeropuertos tenían pertenecían a personas que en un pasado eran gente prominente, pero a través del tiempo, pues, le sacaron los esqueletos que tenían en el closet guardado y se dieron cuenta que habían tenido, no sé, muchos de los casos, en algunos de los casos, asuntos de violación de niños, cosas así, ¿no? Ese es el caso de Las Vegas.
McCarran.
McCarran ya no existe, ahora es Harry Reid.
Wow.
Y obviamente McCarran tenía unos issues guardados que pues salieron a relucir. Y entonces el último que le han cambiado el nombre como tal y no tiene que ver nada con este issue fue Oklahoma City, que normalmente se conoce como el Will Rogers World.
Will Rogers.
El mundo de Will Rogers.
Will Rogers, exacto.
Exactamente. Pero en este caso, pues, todo el mundo lo conoce como OKC. Y OKC se va a quedar como OKC porque entienden que la abreviación es como que mucho más simple, llamativa al viajero, ¿no?
Sí.
O lo reconocen mucho más fácil. Pero nada, muchos aeropuertos han oído estos cambios de nombre. De repente tú llegas y tú decías: caramba, pero si es que este era el nombre del aeropuerto, ajá, y ahora le cambiaron el nombre. Uh-huh. Pero esa es la razón, ¿no? Muchos de los casos, estas personas, no sé, en algún momento fueron políticos, alcaldes de la ciudad, y eventualmente pues se averiguó de que pues no eran tan buenos como la historia decía que eran.
Tú sabes, Ricardo, que en esa misma línea, no nada que ver con la aviación, pero yo estuve en Texas hace un par de meses atrás, y en donde estoy visitando, que es en el área de Killeen, hay una base militar del Army, de la Armada, que se llamaba Fort Hood. De hecho, es una de las bases más grandes del Army en los Estados Unidos.
Claro.
La más grande. ¿Qué pasa? Esa base por años se llamaba Fort Hood. Y cuando yo voy ahora, que vamos a ver, a visitar, ahora se llama Fort Cavazos. Y yo le digo a mi hermana, ven acá, Fort Hood, Fort Cavazos. Me dice, bueno, lo que pasa es que aparentemente hicieron unos estudios, alguien se dio cuenta de que el señor, el comandante Hood o el teniente Hood, no sé quién camarada era, tenía un pasado bien turbio.
Se ponía el hood.
Se ponía el hood por la noche y una base que llevaba años, tú sabes.
Claro.
Decidieron entonces reivindicar, ¿verdad?, la misión de la instalación, ¿verdad? Porque aparentemente este individuo sí tenía un pasado bastante turbio, y para honrar la memoria de los militares, ¿verdad?, y del mismo servicio, decidieron cambiarle la base, el nombre a la base. Ahora se llama Fort Cavazos. Así que en la misma línea de McAdam, ¿verdad? Lo que usted hace aquí, eventualmente, quizás dos o tres décadas, va a salir al aire. Así que manténgase en la línea, ¿verdad? No pise la línea equivocada, sí, manténgase vertical en todo momento. Mira, Ricardo, como mencioné ahorita, tengo varias cosas que quiero mencionar, quiero compartir antes que el tiempo nos traicione. Quería mencionar algo de los casos huracanes. Precisamente estamos en el tiempo, estamos en el pico, como mencionaste ahorita, de la temporada de huracanes. Y el Centro Nacional de Huracanes cuenta, ¿verdad?, y tratando de atar la aviación con esta organización, el Centro Nacional de Huracanes cuenta con dos entidades que son las que le proveen la información y los datos utilizando aviones, ¿verdad?, para recopilar data. Estas organizaciones, una de ellas es el ALA, la Reserva de... No sé si la tengo aquí, caramba. Es el escuadrón de... Bueno, no lo puedo decir en español porque el ¿verdad? Ricardo, quizás si tú, cuando yo lo diga en inglés, lo quieres traducir. Es la 53rd Weather Reconnaissance Squadron, ¿verdad? Que pertenece...
Okay, sí, es el ALA 53, ¿no? De sí. Reconocimiento.
Sí, o sea, es el escuadrón 53 del ALA 403. Es un poquito complicado.
Sí, exacto. Acuérdate que ellos tienen distintas designaciones.
Exacto. ¿No? Una de ellas son ellos, que esto pertenece a un escuadrón reservista, y el otro es NOAA.
El
National Oceanic...
Atmospheric Administration.
Estas dos entidades son las que proveen información, ¿verdad?, de estos eventos atmosféricos cuando se dan. El ALA 53 de la reserva, ¿verdad?, del escuadrón de reserva del Weather Reconnaissance Squadron, ellos tienen una flota de los Hércules C-130 modelo, creo que eso es el modelo J, ¿verdad? Y son los que están, ¿verdad?, cada vez que hay huracanes, ustedes, si tienen la aplicación de FlightAware, van a ver los avioncitos haciendo circulitos y dibujitos, ¿verdad?, grafiquitas en el aire, porque están entrando y constantemente están monitoreando estos eventos atmosféricos, ¿verdad?, en un shift, entiendo yo, que son de casi 12 horas. Estos muchachos están allá arriba dándole duro y recopilando data e información, transmitiéndola al Centro Nacional de Huracanes, para que entonces ellos puedan hacer los pronósticos, ¿verdad?, más adecuados y tener información adecuada en cuanto a la trayectoria y dónde y cómo van a afectar estos huracanes a los lugares donde, ¿verdad?, ellos están haciendo los pronósticos. El NOAA, que además de monitorear huracanes, ellos tienen otra responsabilidad con los océanos. Ellos monitorean temperaturas, ellos... Tienen
correcto.
Otra.
Espérate, es oceánico y atmosférico, o sea, están en los dos.
Sí.
En esos dos mundos.
Y esta gente, en la parte de aviación, tienen una flota, creo que son de dos P3, dos Oriones P3, y tienen el famoso Aircraft 49, que es un Grumman, es un Gulfstream. Un Gulfstream, que le llaman el 49 Aircraft y le llaman el avión 49. ¿Por qué? Porque su matrícula, ¿verdad? Su número de matrícula termina en 49. Y este avión en particular, aunque no entra a los eventos atmosféricos, el Gulfstream, sí monitorea, ¿verdad? Quizás de afuera y sobre el sistema, ¿verdad? Para entonces, en conjunto con los P3, ¿verdad? Transmitir esa información, y entonces ellos poder esa información compactarla y comprimirla para entonces hacerla parte al Centro Nacional de Meteorología. Pero es interesante, ¿verdad?, de que esta gente tenga esta herramienta, que el Centro Nacional de Huracanes tenga esta herramienta para poder, obviamente, si no fuera por eso, entiendo yo que no habría forma de poder hacer un diagnóstico, un pronóstico, ¿verdad?, de cómo estos eventos funcionan y cómo se mueven y hacia dónde van, y etcétera, etcétera. Ricardo, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa comercial, ¿verdad?
Cuando regresemos, tengo una información que acaba de salir, la comparto al regreso, ¿ok?
Regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Ricardo González, y esto es su servidor Jimmy Rivera. Nos estás escuchando en la frecuencia 93.7 FM Red, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, a través de la frecuencia 93.3 FM y a través de Radio Grito 1200, frecuencia 1200 AM. Ricardo, ¿tienes algo que compartir? ¿Algo que llegó a última hora? Cuéntanos.
Oye, mira, obviamente sigue la investigación esta por parte de la Junta Nacional de Transporte con relación a los incidentes estos que ha habido en Boeing. Y entonces, hace unos minutos acaba de salir como tal una transcripción de una de esas entrevistas.
Hubieron unas vistas, ¿verdad?, a nivel de Senado, ¿no? Senado.
Han habido unas cuantas cosas, pero escúchate esto. En entrevista con la Junta Nacional de Transporte, un mecánico de Boeing le comentó a los investigadores que ellos estaban de vacaciones cuando el avión 737 MAX 9 de Alaska Airlines estaba en reparaciones en la línea de ensamblaje en Renton.
Ese fue el avión que la puerta...
Ese fue el avión que la que el plug door...
El plug door salió volando. Okay.
El mecánico también le dijo a la Junta Nacional del Transporte que ellos eran los únicos que estaban... que podían trabajar en las puertas del 737 MAX 9. O sea que definitivamente, hay un grupo que son los únicos que están designados, por decirlo así, para trabajar en eso. El proceso continuó, así que quiere decir que aquí control de calidad no hubo. La persona que estaba a cargo de decir, el inspector, mira, el trabajo se terminó, se finalizó, cumple con los requisitos, las especificaciones y demás, sencillamente le dio un lapizazo.
Wow. Mira, Ricardo, mecánico, ¿verdad?
Pero eso es todo lo que hay. Es muy breve la información, ¿no? Pero al menos sabemos que esta gente está cantando y está cantando bonito.
Mira, los mecánicos, ¿verdad? Por ejemplo, en líneas aéreas tienen sus técnicos, sus mecánicos. Y yo entiendo, ¿verdad?, que cada mecánico, aunque tenga sus certificaciones de, por ejemplo, airframe and power plant, instrumentación, ¿verdad? Hay varias certificaciones o varias que los mecánicos también tienen, ¿verdad? Si tú estás certificado por una cosa o no estás certificado para hacer un trabajo en X área, no lo puedes hacer, tú sabes.
Claro.
Y yo creo que, pues, se sigue viendo, ¿verdad?, el asunto este de que estamos cortando esquinas, estamos haciendo cositas, ¿verdad?, para avanzar y para mantener los números, la productividad, ¿verdad?, en cantidades industriales, pero entonces la calidad se pudiera haber visto afectada por un tecnicismo, ¿verdad?, de tener la persona adecuada para manejar el asunto, ¿verdad?, que se tiene que manejar. Esperemos que el mecánico, ¿verdad?, no aparezca en el borde de un carro o aparezca en un bosque de Seattle, ¿verdad?, después de 2 meses, pero hay cosas pasando que sí se tienen que manejar, ¿verdad?, en cuanto a esto. Y yo creo que estaba pensando yo en mi casa, antier, ¿verdad?, y tú has mencionado, ¿verdad?, que la aviación tiene momentos cíclicos, ¿verdad?, de eventos que suceden, de cosas que suceden, pero yo no creo que, ¿verdad?, o yo no me acuerdo, ¿verdad?, que en un tema como este, donde hay situaciones, inclusive hasta con la misma Airbus, con las turbinas de uno de los modelos Airbus, de los A321, estén tan latente, ¿verdad?, que este problema de calidad, de productividad y calidad está afectando tanto como está afectando ahora mismo a la industria de la aviación comercial. Tú sabes, es una pena que estos nombres, que estos Boeing, que están volando desde el 30, no sé, a estas alturas de hoy en día, se ven afectados, ¿verdad?, con estos issues, ¿verdad?, que no tiene que ver nada, ¿verdad?, no tiene que ver nada con el nombre, pero tiene que ver mucho con los que trabajan en la manufacturera. Es una pena, ¿verdad?, que esto siga sucediendo. Y hay muchas cosas más pasando, ¿verdad?, dentro de Boeing que no vienen al caso ahora, pero esta sociedad de hoy en día, ¿verdad?, todo gira alrededor de productividad y no hemos olvidado de la calidad. O sea, hay que mantener el quality control, el proceso de quality control, hay que mantenerlo súper activo por encima de la productividad, ¿verdad?, para que entonces lo que se produzca, ¿verdad?, se mantenga. Boeing, ¿verdad?, volviendo a Boeing, los modelos 707, estos aviones que hicieron, que crearon y crearon una base para lo que la industria aérea de hoy, para lo que es la aviación comercial, los 707, los 727, el 737 en su modelo simple, ¿verdad?, los 747, tú sabes. Y entonces ahora, ¿verdad?, después que esta gente hizo un nombre ¿verdad?, en cuestión de aeronaves, estas cosas estén sucediendo. Y es triste por demás, ¿sabes? Es lamentable porque tiene que ver también con la seguridad de los que volamos en esos aviones, ¿verdad? Y no se ha tomado mucho en consideración. Pero eso va a cambiar, definitivamente. Creo que Boeing tiene un CEO nuevo que está metiendo mano y está limpiando y bajando la casa. Definitivamente debería ser así, ¿verdad?
Esperamos que sea así.
Esperamos que sea así porque Boeing es un nombre, es un ícono, ¿verdad?, en la aviación comercial. Y lamentablemente, ¿verdad?, pues pajitas que le caen a la leche no es lo mejor. Mira, en cuanto a esa misma línea, yo hice estaba mirando una cosa, un artículo de los aviones que ayudaron a... Y los aviones y compañías manufactureras de aviones, ¿verdad?, que tuvieron que ver mucho en el desarrollo de lo que es la industria de la aviación comercial, ¿verdad?, desde sus principios en los 30, ¿verdad?, en los 40, e inclusive, ¿verdad?, moviéndonos en esa línea hasta lo que estamos hoy. Boeing siendo una de ellas, el Lockheed, no sé si te acuerdas, Ricardo, la manufacturera de la Lockheed con el famoso L-1011, no sé si llegaste a volar en ese...
Traywinds International, brother.
Traywinds tenía el famoso L-1011 TriStar, que era un avión espectacular, Tenemos también a Douglas, y luego se convierte en McDonnell Douglas, que establecieron una base con el famoso DC-8, perdóname, con el DC-3, y luego cuando empezaron entrando en el, en el, en la cajera de los turborreactores, empezaron con el famoso DC-8, pero ellos, Douglas comenzó con el DC-8, sí, Boeing fue que comenzó con los tanqueros, con los KC-135, y la famosa Convair, ¿verdad?, que empezaron con los aviones de hélice, con los Convair 240, los 340, los 440, ellos tuvieron una línea que fue no sé si te acordaste de eso o escuchaste, el Convair 880 y el Convair 990. De hecho, Elvis Presley era el dueño de un Convair, creo que era 880, y él, cuando él le daba ganas de comerse estaba en Memphis y quería comerse un sándwich de maní en Los Ángeles, se montaba con sus amiguitos en su Convair, volaban a Los Ángeles, se comían el sándwichito de maní, jelly and peanut butter, y luego si a uno de los muchachos le daba un bajón de comerse un hot dog de Nathan en Nueva York, de Los Ángeles cruzaban, volaban un vuelo transcontinental literalmente a Nueva York a que los muchachos pudieran comerse un hot dogcito de Nathan. So, un avión, de hecho, el Convair, que fue un avión, yo diría que si tú lees de ese modelo en particular, del 880 y el 990, del 990, era una competencia directa con el 707. Lo que pasa es que el Convair 880 y el 990 era de fuselaje más estrechito, era un avión muchísimo más rápido, pero un avioncito con costos operacionales inmensamente altos, ¿verdad?, por la naturaleza. Pero sí, estuvo en el mercado un chipito con varias líneas aéreas, y luego obviamente, ¿verdad?, llegaron los modelos más.
Muchas de estas compañías, acuérdate que eventualmente la era de la turbina, el reactor, fue terminando con ellas, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, pues gigantes como Boeing absorbieron muchas de ellas, ¿no?
Eso es correcto.
Y McDonnell Douglas. Pero en aquel entonces se producían aviones que eran tanques, ¿no? O sea.
Exactamente.
Eran resilientes,
o sea, brother.
Sí, definitivamente. Bueno, mejor ejemplo, ¿cuántos aviones quedan? Hay muchos aviones. El mejor ejemplo es el DC-3.
Así mismo.
Que hay algunos todavía volando.
Voló en el 35, su primer vuelo fue en el 35 o 39, no me equivoco. Y todavía.
Un avión que gana la Segunda Guerra Mundial,
sí, señor.
Por decirlo así.
Sí, señor.
Y todavía, o sea, en las Bahamas, en Opa-locka, en Miami, está operando aquel DC-3 que lo operaba Four Star en Puerto Rico.
Eso es correcto.
Saludos a Nicky Colón, a Yamil Geigel, a toda esa gente, a todos esos amigos, colegas que volaban ese avión, ¿no? Sé que se me quedan un montón porque la lista de puertorriqueños que volaban el avión era bastante... También Luis Martínez, Radi, toda esta gente que volaron en Tolea en su tiempo. Uh-huh. Pero quiero decir, el DC-3, o sea, todavía quedan algunos volando, ¿no?
Sí.
Sin embargo, pues hoy día, pues por la, tal vez la avaricia, ¿no?, de estos contratos, de los bonos, de performance y demás, pues sí, se obvian ciertas cosas que en este caso, pues, atentan contra la seguridad, y ese es el resultado que hemos tenido.
Eso es así.
Oye, otra cosa que está atentando contra la profesión, hace apenas un día atrás, Airbus, ¿ok? Airbus, un gigante de la manufactura de aviones de aerolínea. Ellos tienen un programa que se llama Morgan and Dragonfly.
Mm-hmm.
Ellos, su intención es lograr que las aerolíneas operen con un solo piloto.
Sí, bro. Sí, señor.
En el flight deck, o sea, en la plataforma de vuelo, durante algunas fases, tan temprano como el 2026.
Wow.
Asociaciones como ALPA, el Airline Pilots Association, que representa muchísimas aerolíneas, ¿no?, en los Estados Unidos, están en contra de esto. Y como ellos tratan de explicar brevemente, y dicen, cualquier tipo de emergencias en vuelo, o sea, pueden ocurrir distintos tipos de emergencias, donde un solo piloto estuviese incapacitado, ¿ok? Tanto como incluyendo fallas de motores, mal funcionamiento de sistemas, que requieran más de un piloto en el avión, o sea, estarían apostando a la seguridad, ¿no? Y sin embargo, esta gente están empujando, ¿no?, el proyecto, sí, para ver si los aviones podrían ser reducidos a tripulaciones single pilot, un solo piloto.
Gerardo,
temprano, como dije, como el 2026, cuéntame.
Tenemos que irnos a la última pausa comercial, ya nos pasamos por un minuto, pero eso está bien interesante, lo vi hace un tipito atrás, regresamos con eso que está discutiendo Ricardo, tan pronto culminemos este compromiso comercial, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, de nuevo aquí en la última parte de nuestro programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Estaba hablando Ricardo de un tema bien interesante con respecto a cuántos tripulantes eventualmente van a estar al comando, ¿verdad?, al frente, en la oficina, en el front office de una aeronave comercial. Ricardo, eso no tiene, como que no tiene todo ni son, eso no tiene cabeza, bro.
Sí, pues eso definitivamente, no, pero ya tú sabes que hay gente que esto se traduce muchas veces en dólares y centavos.
Claro, claro.
Y entonces se olvidan del factor seguridad porque ellos dirán, claro, no, va a ser seguro, que si las computadoras son más redundantes. Gente, dos cabezas en una plataforma de vuelo piensan muchísimo mejor que una computadora. ¿Por qué? Porque la computadora podrá tener los algoritmos y todo el diseño que sea, pero la computadora sencillamente está ahí como otra capa de seguridad.
Eso hace.
Pero no puede ser el reemplazo, ¿no?
Eso hace.
Del factor humano.
Eso hace.
La aviación comercial continúa siendo el medio de transporte más seguro a nivel mundial. A nivel mundial, y vuelvo y repito, en el año 2022, 31 millones de vuelos transportaron 3.2 billones, no millones, 3.2 billones de pasajeros. Wow. A través de todos los aeropuertos.
Wow.
Solamente 7 accidentes fatales fueron reportados, ¿ok? Uno en Norteamérica, resultando en 160 fatalidades, uno solamente en Norteamérica, digo, y el resultado overall a nivel mundial fueron 160 fatalidades en aerolíneas que operan bajo un itinerario.
Wow.
Aún cuando comparamos la aviación comercial a nivel mundial con relación a los accidentes y a la proporción de accidentes, con lo que vemos en los Estados Unidos por estadísticas, es el 0.56% de accidentes relacionados, o sea, versus lo que ocurre en las carreteras. O sea, no llega a un 1%, imagínate.
Hemos mencionado aquí, el medio, okay, de transportación más seguro es montarse un avión.
En los trenes, relacionado a los trenes, es un 0.3%, y en los autobuses es un 0.02%. Por lo tanto, wow, sigue siendo el medio de transporte más seguro.
Más seguro, eso es.
Estados Unidos tiene, o sea, o la Administración Federal de Aviación, que quien es quien regula y estandariza todo esto, ¿no? Mantiene una política de manufactura que, pues, obviamente ha estado un poquito plagada de unos cuantos issues que esperamos se resuelvan,
eso,
¿no?
Hace.
Pero los estándares de mantenimiento son bien altos. Ok, el escrutinio, se siguen protocolos, sí, se siguen, sí, sí, una serie de cosas. Por lo tanto, Eso requiere que hayan dos pilotos en esa plataforma. Sí, hay aviones que se vuelan single pilot, pero sencillamente fue que fueron producidos así, ¿no? O sea, sabemos que pues hay aviones monomotores como, vamos a utilizar por ejemplo el Cessna Caravan, que se opera tanto, ¿no? A nivel de charters como FedEx en los feeders lo utiliza, lo continúa utilizando en muchos destinos por la redundancia y el reliability que tiene este avioncito, claro. Pues sí, se vuela single pilot. Pero volvemos a lo mismo, estamos volando cajas solamente, no estamos volando pasajeros. Exactamente. Y en muchos de los casos hay operaciones donde ni el mismo FAA quiere certificar operadores en el Caravan para vuelo 135 a menos de que tengan un copiloto.
El factor humano es bien importante, Ricardo. Tú estás en esa dinámica todos los días cuando estás trabajando. La computadora no tiene feeling, no tiene criterio. La computadora reacciona, la computadora brega con inputs, tú sabes, pero la reacción, la prevención de que tú puedas... ¿Sabes dónde se puede alinear eso con respecto a una persona versus a dos personas en una cabina? ¿Tú sabes? ¿Cómo?
Mira, uno de los puntos que propone Airbus, y esto definitivamente, como te dije, esto hay gente aquí detrás buscándose el bonito de performance. Ellos proponen un approach, ¿no? Nuevo, conocido como el EMCO, Extended Minimum Crew Operations, o sea, operaciones extendidas con el mínimo de tripulantes, el cual propone optimizar la eficiencia de la tripulación y aumentar las ganancias de la aerolínea.
Primero es aumentar las ganancias de la aerolínea y luego entonces lo primero que mencionaste. No hay de otra.
Esto pique y se extiende. Yo entiendo que, pues, como dije, ALPA está detrás de esto y va a tener, yo entiendo que el soporte, ¿no? El apoyo de todas las otras asociaciones profesionales de pilotos, ¿no? Porque definitivamente, o sea, las computadoras hacen un excelente trabajo. Sí. Como soporte, ¿no? Exacto. Como nos facilitan la vida, ¿no? Hacen tal vez las operaciones más eficientes, sí. Pero no son el reemplazo de la mente humana.
Exactamente.
Así que
Airbus tuvo la experiencia hace muchos años atrás, cuando empezaron los sistemas estos de fly-by-wire, y le hemos mencionado y lo mencionamos por última vez del incidente, o por lo menos accidente del Airbus A320, ¿verdad? Que cuando el piloto iba a hacer un flyby sobre un air show, la computadora entendió que el piloto iba a aterrizar y simplemente el piloto lo que iba a hacer era un flyby y no, ¿verdad? Accedió a los comandos del piloto para despegar y continuar el vuelo, sino que la computadora se fijó en un landing mode, ¿verdad? Y eventualmente el avión se estrelló, ¿verdad? Al final de la pista y hubieron... Y creo, en ese avión, era un avión de pasajeros, un vuelo de pasajeros que estaban sobrevolando el área donde estaba el air show y le pidieron que hiciera un flyby y que siguiera su ruta. Y mira lo que terminó eso, tú sabes, un incidente lamentable. Yo creo que el mejor criterio lo tiene en los ojos el ser humano, ¿verdad?
Claro, mira, este artículo habla de que, ¿cómo es? Eventos históricos que han probado que dos pilotos... es la única alternativa a la hora de muchos tipos de emergencias. La primera, obviamente, vamos a hablar brevemente, United Airlines, vuelo 232, el famoso vuelo de Sioux City, Iowa.
Sioux City, Iowa, exacto.
Exactamente.
Mira, y no eran dos, eran cuatro.
Este es el mejor ejemplo exacto de lo que es el famoso CRM, o el manejo de recursos en la cabina, ¿no? Sí. British Airways, 5390, junio de 1999, un Back 111 en Málaga, España, ¿no? Que tuvieron una decompresión explosiva 13 minutos después del despegue. Air Transat 236, el vuelo de Halifax a Nueva Escocia, de Halifax, Nueva Escocia a a Lisboa, Portugal, que rompió el récord de planeo de un avión, ¿no? Y estos dos pilotos pues se las ingeniaron y utilizaron todos los recursos disponibles para mantener ese planeo de forma eficiente y lograr aterrizar el avión.
Mira, Ricardo, el incidente...
El papá de los pollitos, US Airways, 1549, el milagro del Hudson.
Eso hace.
O sea, apenas segundos para tomar una decisión y hacer ese ditching tan exitoso como lo hizo Zully.
Mira, Ricardo, nos quedan 3 minutos y entonces, fíjate, Pedro, si no estás escuchando, la pregunta que nos hicieron en el programa pasado. Piggy, ¿tú no te acuerdas? Me estás recordando, Pedro, ahora que en el último programa un radio oyente nos hizo una pregunta. ¿Tú no te acuerdas cuál puede ser? Porque yo no la... Eso fue cuando terminábamos el programa, que Pedro no dio que...
Pero yo entiendo que la contestamos.
Yo creo que era algo del 380. Si alguien hizo una pregunta sobre el Airbus A380. Estoy tratando de caramba.
Si algo del fuel,
creo que tiene, me está diciendo Pedro que tiene que ver algo con el combustible, de la cantidad de combustible que el Airbus A380, ¿verdad? Podía mover. Sí. Yo creo que ahora Pedro me está refrescando. Creo que la pregunta o el comentario era en cuanto a la cantidad de combustible, ¿verdad? Que se requería o que se necesitaba para mover un, ¿verdad? O que necesitaba un Airbus A380 para hacer el vuelo. De hecho, y lo que tú estás mencionando lo vamos a continuar en el próximo programa, porque eso está bien interesante y quiero darle fin a eso.
Así mirando por encima, obviamente hay que sacar la calculadora. Y lo hacemos rapidito, te digo rápido.
Mira, lo que tú buscas es eso. En la información que yo tengo aquí, dice que uno de los costos más violentos en la operación de un A380 es el combustible, ¿verdad? Según dice el artículo, ¿verdad? Este aparatito consume 5.000 galones por hora, 5.000 galones por hora. Tiene una capacidad máxima de 82.000 galones. O sea, el avión, dependiendo del peso y dependiendo, ¿verdad?, distancia, tiene capacidad para 82.000 galones. El combustible.
Mira, el 380, de los números que tengo aquí, hace 84.535 galones de combustible. O sea, eso es llenando los full ahí a
max top, sí.
Al máximo. Todos sabemos de que eso normalmente tú no lo haces en un avión porque tú tienes un peso básico, ¿no? Tienes el cuánto combustible necesitas y las operaciones normalmente están predicadas en que vamos a volar de punto A a punto B, cuántos son las reservas instrumentales, si hay un alterno y demás. Uh-huh. Y entonces a base de eso es que se pone el combustible que se requiere, ¿no? Pero si lo fuéramos a llevar así en ese ejemplo hipotético, 84.535, mira, ¿no? Para 84.535 por 6.75 nada más y nada menos son 570.611 libras de combustible.
Y en dólares...
Eso es casi la mitad de lo que pesaría el avión.
Así mismito, ¿eh?
Porque en esa categoría esos aviones pesan más de 1.000.000 de libras, o sea, así imagínate.
Fíjate, en costo, ¿sabes? El costo...
En costo, pues imagínate, un día vamos a pensar, rapidito, antes de irnos,
mira, en gasolina aquí dice el artículo $50,000 por 50,000 por hora en el renglón de combustible, ¿ok? Entonces, y para tocar rapidito esto, tienes el costo de mantenimiento, ¿verdad? De mantener un A380 de mantenimiento. Pudiera estar entre 1.000.000 y 3 millones por año dependiendo de la edad del avión, ¿verdad? Obviamente dependiendo del mantenimiento que la aerolínea le dé. En entrenamiento, de tú tener un piloto entrenado, el cualificar y entrenar a un piloto que huele ese aparato, puede estar entre los $59,000 a $150,000 el costo de entrenar a un piloto o certificar a un piloto para que pueda volar el avión. El precio de un avión de estos nuevos está en el vecindario de $300 a $400 millones, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa bien importante aquí que lo vi, o que el combustible. Ok, si tú compras un avión, y creo que hubo un jeque de esto de allá de Dubái que compró un A380 para hacerlo privado, no sé si eso se llevó a hacer.
Es correcto, sí, eso, el proyecto estaba, pero creo que a última hora él retiró la opción.
¿Tú sabes cuánto le iba a costar a él hacer ese avión, o sea, refurbish el avión a su término? $200 millones, Ricardo. O sea, que estamos hablando de que operar un avión de esto es extremadamente costosísimo, pero aprovechando que nos queda poco tiempo, ¿ok? Mira, de estos aviones se hicieron 251 fuselajes. Ninguno de ellos voló en líneas norteamericanas porque los americanos entendieron de que este avión iba a ser una pesadilla en costo y en mantenimiento, ¿verdad? Y ninguna aerolínea norteamericana.
No, y si lo traes a San Juan, imagínate, 3 días para volar.
Así mismo. De hecho, FedEx iba a ser el launch customer para el FedEx y UPS.
Como carguero,
pero por problemas de ajuste.
De delivery, o sea, hicieron los números para la entrega.
Cancelaron las órdenes, ¿verdad? Entonces, FedEx empezó a hacer las reglas en el hub, ¿verdad? Para acomodar el avión, pero nunca se concretizó. Todas las compañías que compraron estos aviones son de allá, del viejo mundo, europeos y asiáticos. Pero de los 251 fuselajes que se hicieron, Emiratos es la que tiene más aviones de ellos en servicio. Mírate esto, Ricardo. Emiratos tiene 123 naves en su flota. Entonces, si tú miras los costos, ¿verdad?, de mantenimiento. Si este avión hubiese caído en suelo norteamericano, yo creo que varias compañías norteamericanas se hubiesen ido a quiebra. Pero mira, ya me hicieron la señal, esto lo vamos a continuar, tenemos que irnos. Ricardo, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Feliz natalicio, feliz cumpleaños, que cumplas mucho más, ¿verdad? Que la pases súper en este fin de semana. A ustedes que nos están escuchando, gracias por estar de nuevo con nosotros en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que será hasta el viernes que viene cuando regresamos con otros temas importantes, ¿verdad?, para discutir con ustedes. Así que, Ricardo, gracias.
Jimmy, nos vemos. Hasta la próxima. Buen viaje.
Gracias a ti. Gracias, mi santo. Y feliz cumpleaños.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.